Primo de Leví, de su libro La Tregua, capítulo Teatro. Encontramos un terreno común con los rusos hacia mediados de agosto. A pesar del secreto con que se estaba llevando a cabo, todo el mundo se enteró de que los rumanos, con el consentimiento de las autoridades, estaban organizando una revista. Los ensayos se hacían en el salón colgante, cuyas puertas habían sido restauradas lo mejor posible y estaban vigiladas por piquetes que prohibían la entrada a cualquier extraño. Los números de la revista incluían un baile zapateado. El especialista, un marinero muy concienzudo, ensayaba todas las tardes, rodeado por un pequeño corro de expertos y consejeros. Ahora bien, este ejercicio es ruidoso por su misma naturaleza. Pasó el teniente por aquellos lugares, oyó el ritmo frenético, y forzó el puesto de vigilancia con claro abuso de poder y entró. Asistió dos o tres ocasiones con gran disgusto de los presentes, sin salir de su habitual reserva y sin suavizar su hermético entrecejo. Luego, inesperadamente, comunicó al comité organizador que en su tiempo libre él era un apasionado de la danza y que hacía mucho tiempo deseaba aprender a bailar precisamente el zapateado, y que por consiguiente se requería al bailarín e incluso se le ordenaba que le diese una serie de clases. El espectáculo de estas clases me interesaba hasta tal punto que conseguí asistir a ellas, escurriéndome por los extraños meandros de la Casa Roja y ocultándome en una esquina oscura. El teniente era el mejor alumno que se pueda imaginar, serio, voluntarioso, tenaz y físicamente bien dotado. Bailaba de uniforme y con botas, una hora de reloj al día, sin conceder al maestro ni un segundo de descanso, ni concedérselo tampoco a sí mismo. Progresaba rápidamente. Cuando la revista se puso en escena, una semana después, el número de zapateado fue una sorpresa para todos. Bailaron el maestro y el discípulo irreprochablemente, con impecable paralelismo y sincronía. El maestro haciendo guiños y echando sonrisas, vestido con un imaginativo traje de gitano que le habían confeccionado las mujeres. El teniente, con la nariz desdeñosa y los ojos clavados en el suelo, fúnebre como si ejecutase una danza ritual. De uniforme, naturalmente, y las medallas prendidas en el pecho y la funda de la pistola al flanco, danzando a su mismo compás. Se los aplaudió, también se aplaudieron otros números diversos, no muy originales, unas canciones italianas del repertorio clásico, y Pompiere di Bijou, un número en que el enamorado conquista el corazón de la chica con un ramo no de flores sino de riba, nuestro apestoso pescado cotidiano. La Montanara, cantado a coro con el señor Humbert Dorben, de director de coro, pero tuvieron un éxito entusiasta y merecido, dos números menos comunes. Entraba en escena a grandes zancadas, con paso dificultoso, un gordo y gran personaje enmascarado, todo envuelto en pesados ropajes, parecido al célebre Vivendum de los neumáticos Michelin. Saludaba al público a la manera de los atletas, con las manos unidas por encima de la cabeza. Entre tanto, dos ayudantes hacían rodar con gran trabajo hasta donde él estaba un enorme aparato hecho de una barra y dos ruedas, como los que usan los levantadores de pesas. Se doblaba, cogía la barra, ponía en tensión todos los músculos. Nada, la barra no se movía. Entonces se quitaba la capa, la doblaba meticulosamente, la tendía en tierra y se disponía a una nueva tentativa. Como tampoco esta vez podía levantar el peso del suelo, se quitaba otra capa y la dejaba junto a la primera, y así sucesivamente, con varias capas, capas civiles y militares, impermeables, sotanas, tabarros. El atleta iba disminuyendo de volumen a ojos vista, el escenario se llenaba de indumentos y el peso parecía que había echado raíces en la tierra. Terminadas las capas, empezaba a quitarse chaquetas de toda clase, entre ellas una a rayas de Huffling en homenaje a nuestra minoría, luego una gran cantidad de camisas, y siempre, después de cada pieza que dejaba en el suelo, intentaba con una solemnidad puntillosa levantar el artefacto y renunciaba sin la mínima señal de impaciencia ni de sorpresa. Pero mientras se quitaba la cuarta o la quinta camisa, se paraba de repente. Se quedaba mirando la camisa con intensa atención, primero de lejos con el brazo extendido, luego de cerca, restregaba el cuello y las costuras con ágiles movimientos de mono, y aquí que extraía entre el índice y el pulgar un piojo imaginario. Lo examinaba con ojos dilatados de horror, lo apoyaba con delicadeza sobre el suelo, trazaba un círculo alrededor de él con una tiza, se daba la vuelta, cogía el aparato que en esta ocasión se había vuelto ligero como un junco, y aplastaba el piojo de un seco y preciso golpe. Luego, tras el rapidísimo paréntesis, volvía a quitarse camisas, pantalones, calcetines y fajas con gravedad y compostura y a tratar vanamente de levantar el peso. Al final, se quedaba en calzoncillos, entre montones de piezas de vestir, se quitaba la máscara y el público descubría que era el simpático y popularísimo cocinero Gridacucho. Pequeño, seco, saltarín y siempre atareado, que con mucha propiedad era llamado el Matagrillos de Cesare. Estallaron los aplausos. Matagrillos miraba a su alrededor perdido y luego como atacado por un miedo súbito al público. Cogía el peso, que probablemente era de cartón, se lo echaba bajo el brazo y salía a la carrera. El otro gran éxito fue la canción El sombrero de tres picos. Se trata de una canción que no tiene ningún sentido en absoluto y que consiste en cuatro versos que se repiten. Mi sombrero es de tres picos. De tres picos mi sombrero es. Si no fuese de tres picos, no sería mi sombrero. Y que se cantan con una tonada tan usada y desgastada por la costumbre que nadie sabe cuál fue su origen. Pero tiene la particularidad de que cada vez que se canta, se calla una de las palabras de la estrofa que se sustituye por un gesto, la mano ahuecada sobre la cabeza por sombrero, una palmada sobre el pecho por mío, los dedos que se van juntando al levantarse e imitar la superficie de un cono por puntas. Y así, sucesivamente, hasta que al final de las eliminaciones la estrofa se reduce a un balbuceo torpe de artículos y conjunciones que no pueden ser expresados con signos o, según otra versión, al silencio total marcado por los gestos rítmicos. En el heterogéneo grupito de los rumanos debía de haber alguien que llevaba el teatro en la sangre. En su interpretación, esta curiosidad infantil se convertía en una pantomima siniestra, oscuramente alegórica, llena de resonancias simbólicas e inquietantes. Una pequeña orquesta con instrumentos proporcionados por los rusos atacaba el aburrido motivo en tonos bajos y sordos. Oscilando lentamente, según el ritmo, entraban en escena tres personajes de mal agüero, envueltos en capas negras, con capuchones negros calados, de los cuales emergían tres rostros de una palidez cadavérica y decrépita, surcados por profundos y profundas arrugas lívidas. Entraban con dubitativo paso de baile, llevando en las manos tres largos cirios apagados. Reunidos en el centro del proscenio, sin perder el ritmo, se inclinaban hacia el público con senil dificultad, doblando despacito los riñones anquilosados, dando tironcitos extenuados en agacharse y volverse a levantar. Tardaban dos largos minutos, que eran angustiosos para los espectadores. Conquistada penosamente de nuevo la posición erecta, callaba la orquesta y las tres larvas empezaban a cantar la insulfa estrofa con voz trémula y rota. Cantaban y a cada repetición, con la acumulación de los huecos sustituidos por los gestos temblorosos, parecía que la vida junto con la voz se les escapaba. Escandida por el ritmo hipnótico de un solo tambor en sordina, la parálisis iba progresando lenta e inexorablemente. La última repetición, en el silencio absoluto de la orquesta, de los cantores y del público, era una desgarradora agonía, un conato moribundo. Terminada la canción, la orquesta la empezaba otra vez lúgubremente. Las tres figuras, con un esfuerzo extremo, temblando todos sus miembros, repetían la inclinación. Conseguían enderezarse inverosímilmente y con los cirios trémulos, con horrenda y macabra inseguridad, pero sin perder el ritmo, desaparecían para siempre detrás de los bastidores. El número del sombrero de tres picos cortaba la respiración y cada tarde era acogido con un silencio más elocuente que los aplausos. ¿Por qué? Tal vez porque en él se percibía, bajo el aparato grotesco, la respiración pesada de un sueño colectivo, del sueño que exhalan el exilio y el ocio cuando cesan el trabajo y el dolor y nada defiende al hombre contra sí mismo. Tal vez porque en él se percibía la impotencia y la nulidad de nuestra vida y de la vida, y el perfil giboso y torcido de los monstruos engendrados por el sueño de la razón. Más simple y hasta pueril y macarrónica era la alegoría del espectáculo que estaba programado a continuación. Estaba clara desde el título: el naufragio de los abúlicos. Los abúlicos éramos nosotros, los italianos, que habíamos perdido el camino de la repatriación y nos habíamos abotargado en una existencia de inercia y aburrimiento. La isla desierta era Starye Dorogi y los caníbales eran evidentemente ellos, los buenos rusos de la jefatura. Unos caníbales sin paliativos aparecían en escena desnudos y tatuados, chachareaban en una jerga primitiva e ininteligible, se cebaban con carne humana cruda y sangrante. su jefe, vivía en una cabaña de ramas, tenía por escabel un esclavo blanco permanentemente en cuclillas y llevaba colgado del pecho un gran despertador que miraba no para saber la hora, sino para consultar los augurios en las decisiones del gobierno. El camarada coronel, responsable de nuestro campo, tenía que ser un hombre de ingenio, extraordinariamente magnánimo o tonto, para haber autorizado una caricatura tan cruel de su persona y de su cargo. O tal vez volvíamos a tropezar con la benéfica incuria secular rusa, con la negligencia obloboniana que afloraba a todos los niveles en aquel momento feliz de su historia. En realidad, al menos una vez tuvimos la sospecha de que en la jefatura no habían digerido la sátira y se habían arrepentido. Después del debut del naufragio, a mitad de la noche con la casa roja, se desencadenó un cataclismo. Alaridos en los dormitorios, patadas contra las puertas, órdenes en ruso, en italiano y en mal alemán. Los que veníamos de Katowice y habíamos asistido ya a un aquelarre análogo, nos asustamos solo a medias. Los demás perdieron la cabeza, especialmente los rumanos que eran los autores del guión, y se corrió la voz de una represalia de los rusos y los más aprensivos pensaban ya en Siberia. Los rusos, por mediación del teniente, que en aquella circunstancia parecía más triste y más ofendido que normalmente, nos hicieron levantar y vestir deprisa y corriendo, y nos pusieron en fila en uno de los meandros del edificio. Transcurrió media hora, una hora, y no pasaba nada. La cola en la que yo ocupaba uno de los últimos puestos no sabía dónde empezaba y avanzaba un solo paso. Además de la represalia por los abúlicos, corrían de boca en boca las hipótesis más aventuradas. Se habían decidido por fin a buscar a los fascistas. Estaban buscando a las dos chicas del bosque, nos iban a examinar a ver si teníamos blenorragia, estaban reclutando gente para trabajar en el colchón, estaban buscando especialistas como los alemanes. Luego vimos pasar a un italiano muy contento, decía, nos dan dinero, y agitaba en la mano un puñado de rublos. Nadie lo creyó, pero después pasó otro, luego otro, y todos confirmaban la noticia. Nunca entendimos bien aquel asunto, pero por otra parte, ¿quién habría podido comprender por qué nos habían llevado a Stargie Dorogí ni qué hacíamos allí? Según la interpretación más inteligente, ha de entenderse que al menos ante algunas oficinas soviéticas a nosotros se nos equiparaba a prisioneros de guerra y por consiguiente nos correspondía una compensación por las jornadas de trabajo que habíamos prestado. Pero el criterio con que se determinaban las jornadas de trabajo, casi ninguno de nosotros había trabajado para los rusos, ni en Stargie Dorogí ni antes, porque se les pagaba hasta a los niños y sobre todo porque esta ceremonia tenía que suceder de una manera tan tumultuosa entre las 2 y las 6 de la mañana. Todo esto está destinado a seguir en la oscuridad. Los rusos distribuyeron compensaciones que oscilaban entre los 30 y los 80 rublos por cabeza, según criterios inescrutables o del azar. No eran sumas enormes, pero nos gustaron a todos. Equivalían a algunos días de adquisiciones complementarias. Volvimos a la cama al amanecer comentando lo ocurrido de diversas maneras, pero nadie comprendió que se trataba de un fausto presagio del preludio de la repatriación. Desde aquel día, aunque sin ningún anuncio oficial, los signos se multiplicaron, signos tenues, inseguros, tímidos, pero suficientes para difundir la sensación de que algo estaba por fin moviéndose, de que algo iba a suceder. Llegó una patrulla de soldaditos rusos, imberbes y despistados. Nos contaron que venían de Austria y que tenían que salir pronto escoltando un convoy de extranjeros, pero no sabían a dónde. De la jefatura, un mes después de vanas peticiones, se distribuyeron zapatos a todos los que lo necesitasen y por fin el teniente desapareció como si hubiese ascendido al cielo. Todo era extraordinariamente vago y bastante ambiguo. Aun admitiendo que la partida fuese inminente, ¿quién nos aseguraba que se trataba de la repatriación y no de un nuevo cambio sabe Dios a dónde? La ya larga experiencia que habíamos adquirido de las costumbres de los rusos nos aconsejaban templar nuestra esperanza con una saludable coeficiente de duda, y la estación también contribuía a nuestra inquietud. En la primera década de septiembre el sol y el cielo se nublaron, el aire se volvió frío y húmedo y cayeron las primeras lluvias para recordarnos lo precario de nuestra situación. Carretera, prados y campos se convirtieron en un desolado aguazal. Por los tejados de la casa roja el agua se filtraba en abundancia y por las noches goteaba sin compasión sobre las literas. También entraba agua por las ventanas sin cristales. Ninguno de nosotros tenía ropa de invierno. En el pueblo se veía a los campesinos volver del bosque con carretas de ramojos y leña. Otros estaban poniendo parches a sus casas, arreglando sus tejados de paja. Todos, hasta las mujeres, se pusieron botas. El viento nos traía de las casas un olor nuevo, alarmante, el humo áspero de la leña húmeda que estaba quemándose, el olor del invierno que llega, otro invierno, el tercero, y qué invierno. Pero por fin llegó la noticia de la vuelta de la salvación, del final de nuestras larguísimas peregrinaciones. Llegó por dos conductos extraños e insólitos, por dos vías distintas. Fue convincente y clara y disipó todas nuestras ansias. Nos llegó en el teatro y a través del teatro, y nos llegó por la carretera llena de fango, traída por un mensajero ilustre y extraño. Era de noche, estaba lloviendo y en el salón colgante atestado, ¿qué otra cosa se podía hacer por las noches antes de meterse entre las mantas húmedas? Se estaba representando el naufragio de los abúlicos, puede que por novena o décima vez. Este naufragio era un mamotreto informe pero inspirado, vivo por las ingeniosas y divertidas alusiones a nuestra vida de cada día. Lo habíamos visto todos cada vez que se representaba y ya nos lo sabíamos de memoria, pero cada vez nos hacía reír la escena en que un cantarela, todavía más salvaje que el original, fabricaba una enorme olla de hojalata por encargo de los rusos antropófagos que querían cocer en ella a los principales, notables, abúlicos, y siempre se nos apretaba el corazón en la escena final en que llegaba la nave. Porque era como una evidencia de lo que tenía que ser, una escena en la que aparecía una vela en el horizonte y todos los náufragos, riendo y llorando, corrían a la playa inhóspita. Pues ahora, precisamente mientras el más antiguo de todos ellos, canoso y curvado, ya por la espera interminable, tendía el dedo hacia el mar y gritaba «¡Un barco!», y mientras todos con un nudo en la garganta nos preparamos al alegre cambio de tono de la última escena y a retirarnos una vez más a nuestros cubiles, se oyó un estruendo súbito y vimos al jefe de los caníbales, auténtico Deus ex machina, caer verticalmente sobre el escenario como si cayese del cielo. Se arrancó del cuello el despertador, el anillo de la nariz y de la cabeza el penacho de plumas y gritó con voz tonante: «¡Mañana nos vamos!». Nos cogió por sorpresa y primero no comprendimos. Se trataba de una broma, pero el salvaje siguió: «Es verdad, no es teatro, esta vez nos vamos de verdad. Ha llegado el telegrama, mañana nos vamos a casa todos». Aquella vez fuimos los italianos, los actores, los espectadores y las comparsas, quienes en un momento arrastramos a los rusos estupefactos que no habían entendido nada de aquella escena fuera del guión. Salimos en desorden y primero aquello fue un entrecruzarse afanoso de preguntas y respuestas. Pero luego vimos al coronel en medio de un corro de oficiales italianos que hacía que sí con la cabeza y comprendimos entonces que había llegado el momento. Encendimos hogueras en el bosque y nadie durmió. Nos pasamos el resto de la noche cantando y bailando, contándonos las aventuras pasadas y recordando a los amigos perdidos, porque al hombre no le es dado gozar de una felicidad completa. A la mañana siguiente, mientras la casa roja zumbaba y bullía como una colmena en donde el enjambre se apresta a salir, vimos avanzar por la carretera un automóvil pequeñísimo. Eran poquísimos los que pasaban y por eso el hecho despertó nuestra curiosidad. Tanto más que no se trataba de un coche militar. Disminuyó la velocidad delante del campo, se puso en tercera y entró dando sacudidas en el terreno yermo que se extendía delante de la extravagante fachada. Y entonces vimos que era un vehículo familiar para todos nosotras, un Fiat 500A, un topolino herrumbroso y descalabrado de ballestas lamentablemente deformadas. Se paró delante de la entrada e inmediatamente fue rodeado por una multitud de curiosos. Salió de él con mucho trabajo un extraordinario personaje. Nunca acababa de salir. Era un hombre altísimo, corpulento, rubicundo, con un uniforme que nunca habíamos visto, un general soviético, un generalísimo, un mariscal. Cuando estuvo por completo fuera de la portezuela, la minúscula carrocería se levantó un buen palmo y las ballestas parecieron respirar. El hombre era literalmente más grueso que el coche y no se entendía cómo había podido caber allí dentro. Estas dimensiones conspicuas fueron inmediatamente exageradas y puestas de relieve. Sacó del coche un objeto negro y lo desplegó. Era una capa que caía hasta el suelo desde dos anchas hombreras rígidas de madera, con gesto desenvuelto que atestiguaba una gran costumbre de llevar aquel adorno. Se la echó sobre los hombros y la adaptó a la espalda para que su contorno de redondo se convirtiese en anguloso. Visto por detrás, aquel hombre era un monumental rectángulo negro de 1 metro por 2 que avanzaba con majestuosa simetría, dando la vuelta a la casa roja entre dos grupos de gente perpleja a la que le llevaba una cabeza. cómo iba a pasar por la puerta con lo ancho que era, pero echó hacia atrás las dos hombreras como dos alas y entró. Este mensajero celeste, que viajaba él solo en medio del fango en un coche utilitario descangallado y vetusto, era el mariscal Timoshenko en persona. Semyon Konstantinovich Timoshenko, el héroe de la revolución bolchevique de Karelia y de Stalingrado. Después del recibimiento por parte de los rusos locales, que por lo demás fue singularmente sobrio y no duró sino unos minutos, salió de nuevo del edificio y se puso a hablar espontáneamente con los italianos, como el rudo Kutuzov de la guerra y paz en el prado, entre las ollas, donde se cocían los pescados y la ropa interior puesta a secar. Hablaba rumano con los rumanos porque era, y lo es aún, original de la Besarabia, y hasta sabía un poco de italiano. El viento húmedo agitaba su cabellera gris, que contrastaba con su tenaz tez sanguínea y bronceada de soldado comedor y bebedor. Nos dijo que sí, que era verdad, saldríamos pronto, prontísimo, guerra finita, tutti a casa. La escolta ya estaba dispuesta, los víveres para el viaje y los mapas a punto. Pocos días después, el tren nos estaría esperando en la estación de Starye Drogi.